El trabajo que tenemos que hacer de anunciar el evangelio de amor y gracia hasta que Él venga. Tomad el vino. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Tú eres quien perdona nuestros pecados. Tú eres quien quita, Señor, el oprobio y la condenación. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Abrace a alguien y dígale: fuimos perdonados por su gracia. Fuimos perdonados por su gracia. No predique el evangelio con ira. No lo predique con rencor. No predique el evangelio con dolor. No lo predique con murmuración y críticas. Predícalo libre de todo eso, que ya fuiste perdonado. Y ahora yo le presento a usted el predicador de esta tarde, nuestra hermana Lorenia Castillo. Gloria a Dios, es una honra, hermano, es una honra. Siempre es una honra. Amén. Amén. Nació y se crió aquí.
¿Tú puedes ver eso? Sí, señora. Ah, bueno. Te bendiga. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Para mí es un placer, es un honor que el Señor me haya dado el privilegio de poder traer una enseñanza de su palabra. Amén. Y pues quisiera que vayamos a Éxodo. Éxodo 5:1. Antes que nada, quiero decirle, porque el miércoles pasado alguien vino donde mí y me dijo: pero ven acá. Sí, dime, ¿ya se te quitaron la náusea? Porque ella decía, di que yo le digo a la gente en Facebook, si tú pones tu problema en Facebook, también pon cuando se resuelvan los problemas para uno saber, porque si uno se entera de los problemas, uno también se quiere enterar si se soluciona. Yo le dije a ella, sí, ya se me quitaron la náusea. Entonces quería, tú sabes, para los que como ella llevan anotaciones, para que sepan. Gracias le doy a Dios, el Señor es bueno, hermano, porque si esa náusea no se me hubieran quitado, yo hubiera parado en loca. Pero vamos a Éxodo 5, versículo 1. Éxodo 5, versículo 1. Queremos darle la bienvenida y queremos saludar a todos aquellos que nos están visitando por primera, segunda y tercera vez. Hay visitas que están aquí por primera, segunda o tercera vez. Levante su mano, por favor. Queremos decirles que la Casa del Alfarero le da la bienvenida. Son más que bienvenidos. Y para nosotros es un honor y un privilegio tenerlos a ustedes aquí. Amén. Amén. Entonces vamos a Éxodo 5:1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y pues, hermano, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero, bueno, el título de esta enseñanza, porque es una enseñanza, no es una predicación, es una enseñanza, es Fiesta en el Desierto. Queremos preguntar, antes de comenzar, si hay alguien aquí que no entiende español. If there's somebody here that does not understand Spanish, that needs translation, please raise your hand. If we have somebody. Armando, dice que él. Bueno. Todos hablamos el idioma del cielo, entonces continuamos. Esta enseñanza se llama Fiesta en el Desierto. Y pues, no sé si se habrán dado cuenta, pero el concierto que tenemos la semana que viene también se llama Fiesta en el Desierto. Y pues cuando me dijeron que trajera una palabra para predicar, le pregunté al Espíritu Santo qué quería él que yo hablara. Y pues el Señor me habló de esto. Después que empezó a hablarme acerca del tema y empecé a poner el tema junto, a recaudar toda la información, fue que me di cuenta de que la semana que viene es nuestro concierto Fiesta en el Desierto. Entonces dije: bueno, Señor, hay algo que tú quieres enseñarnos a todos. Este tema acerca de Fiesta en el Desierto, el Señor tiene meses tratándolo conmigo personalmente. Yo siempre digo que a mí no me gusta ni cantar, ni ministrar, ni me gusta enseñar algo que yo no lo haya vivido o no haya sido, no haya Dios ministrado mi vida primeramente. Porque entiendo que hablar acerca de algo que no ha sido vivido por mí en carne viva, como que yo no puedo relacionarme tanto con el tema y no me puedo identificar tanto, no lo puedo enseñar de la misma manera que tú puedes enseñar algo que tú has vivido. Amén. Entonces, este tema acerca de fiesta en el desierto, el Señor viene meses, ya casi un año, tratando conmigo acerca de esto. Inclusive, estaba tratando eso también con Connie y el Señor estaba tratando ese tema con Connie y esa fue la razón por la que le pusimos fiesta en el desierto. Pero cuando Dios habla a mi vida acerca de algo que está en su palabra, como es esto, como es ese concepto, fiesta en el desierto, a mí me gusta indagar un poco más. Y como le dije, como es una enseñanza, yo soy maestra. Y cada vez que ustedes me vean parada aquí, tenga la expectativa de que va a ser una enseñanza, de que vamos a indagar en la palabra, de que vamos a meternos profundo en la palabra. Y yo voy a hacer todo lo posible, de acuerdo como Dios me ayude, de explicarte qué es lo que Dios, de acuerdo al entendimiento de nosotros, claro está, porque nunca vamos a poder entender lo que hay en la mente de Dios, pero de acuerdo a nuestro entendimiento y lo que Dios nos revele a nosotros, de poder explicarte mejor qué es lo que Dios quiere decir con todo esto. Amén. Entonces, yo quise irme un poquito más profundo y me gusta ir por cada palabra que Dios usa. Y quise buscar primero la palabra desierto. Nosotros sabemos que desierto significa soledad, significa escasez, significa muerte, significa dificultad, dolor, frío, calor, hambre, sed. Es un lugar inhóspito, o sea, un lugar donde no se puede vivir. Es un lugar incómodo. El desierto es un lugar incómodo. El desierto no es un lugar cómodo. A nadie se le ocurriría decir, yo voy a hacer un party, déjame coger para el desierto. Es algo como un poco contradictorio, ¿verdad que sí? Porque es un lugar donde no se da nada. Y las cosas que se dan generalmente atentan contra la vida del ser humano. Se dan escorpiones, hay serpientes venenosas, no hay agua. No están las condiciones favorables para que tú y yo podamos estar ahí cómodamente. ¿Verdad que sí? Fiesta. Yo busqué en qué contexto usó Dios esta palabra, fiesta. Y según la concordancia de Strong, dice que se relaciona con tiempo, festividad, solemnidad, celebración, tiempo señalado, una fiesta de peregrinaje, baile, gozo y alegría. Como ven ahí, dice fiesta de peregrinaje. Yo quise buscar qué es un peregrino, porque necesito entender todo lo que esta palabra me quiere decir. Peregrino es una persona que hace un viaje a un lugar sagrado con fines religiosos. Peregrino también se le llama a un adorador, a un devoto o a un creyente. Si usted lee en Éxodo 8, dice, está Moisés y Aarón hablando con Faraón y le dice, Dios le dijo al pueblo, los voy a llevar al desierto 3 días de camino. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a nuestro Dios como Él nos dirá. Ahora, yo sé que yo le estoy dando mucha información, pero vamos a recopilar todas estas cosas que yo le estoy dando. Le dije lo que era un desierto, ¿verdad? Le dije lo que era fiesta. Le dije lo que era un peregrino. Entonces Dios está diciendo, ustedes son peregrinos. O sea, van a ir a un lugar sagrado o considerado sagrado, considerado santo, donde van a hacer algo con fin religioso, o sea, para Él. Pero Moisés dice, Dios nos dijo que iremos a 3 días de camino. Ahora se agrega otro concepto, el número 3. El número 3 en la Biblia representa totalidad, representa perfección. La palabra de Dios dice que son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Representa algo que está completo, representa algo que está hecho. La Biblia dice que al tercer día, ¿qué? Jesús resucitó de los muertos. Entonces, el número 3 tiene un significado especial para el Señor. Entonces, Él dice, irán de camino a 3 días en el desierto y me harán fiesta a mí. Ahora, con todo esto que yo le he dado y que hemos descifrado y que hemos desmenuzado, vamos a ver entonces en el lenguaje actual de nosotros, ¿verdad? En el lenguaje actual, ¿qué es lo que Dios quiere decir? Entonces Dios le dice, al cumplimiento de mi tiempo perfecto, los llevo a un lugar sagrado, santo, apartado, íntimo, ¿verdad? Para que allí me adoren, me hagan una celebración a mí, me conozcan y crean en mí. Cuando el Señor le dice, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, esto es lo que Dios quiso decirle al pueblo de Israel. Él estaba diciendo, yo lo voy a llevar a ustedes a un lugar santo, ¿verdad? Porque el peregrino va a un lugar sagrado, apartado, un lugar que es considerado sagrado, que él lo santificó de alguna forma. En este caso, quien lo santificó fue Dios. Dios lo lleva a un lugar santo, apartado, íntimo, no en Egipto, fuera de Egipto, donde ellos iban a hacerle una fiesta a Dios a 3 días de camino. Como me está diciendo a 3 días de camino, me está dando una especificación de que es en el tiempo perfecto de Dios. En el tiempo perfecto de Dios, Dios te va a llevar a ti, a tu desierto. La palabra de Dios dice que en el cumplimiento del tiempo vino Jesús. En el cumplimiento del tiempo, pero ¿el cumplimiento del tiempo de quién? En el cumplimiento del tiempo de Dios. Las cosas, Dios siempre tiene un tiempo determinado para las cosas. Entonces, ¿qué es lo que esto me quiere decir? Dios tenía un tiempo perfecto, señalado para llevar al pueblo de Israel a este lugar santo a celebrarle fiesta a él. Esto me está diciendo que ellos no estaban destinados a quedarse en el desierto, que el desierto era temporal, que el desierto era pasajero. Pero el pueblo de Israel no entendió, como muchas veces tú y yo no entendemos. Nosotros hoy en día leemos la palabra y leemos como el pueblo de Israel y que murmuraron y que hablaron de Moisés y que hicieron esto, que se lo tragó la tierra y que sí, y eso sí eran malos, eso eran malísimos. Pero nosotros nos ponemos desde una posición muchas veces hipócrita, porque nosotros hacemos lo mismo. A nosotros Dios no nos lleva al desierto, no, a nosotros no, Él no nos dice coge para el desierto que yo te voy a mandar maná, pero el Señor permite que te quiten el trabajo. El Señor permite que tú caigas en una deuda, que tú tengas problemas en tu finanza. El Señor permite problemas en tu matrimonio. El Señor permite enfermedades. Y esos son los desiertos que hoy en día nosotros atravesamos. Y que muchas veces cuando entramos ahí, llegamos ahí, empezamos a, como el pueblo de Israel, a decir, pero ¿y qué es esto? ¿Fue para matarme que tú me trajiste aquí? Y muchas veces cuando llegamos a la iglesia y nos suceden ese tipo de cosas, empezamos a decir, pero yo estaba mejor en el mundo. Y eso fue lo que dijo el pueblo de Israel. Pero mejor era quedarme comiéndome la cebolla en Egipto. Y no venía aquí ahora de que está comiendo maná todos los días. Muchas veces nosotros decimos eso mismo. Muchas veces decimos, no, porque antes por lo menos yo cogía mi cuponcito, pero ahora ni eso. Porque ya yo no puedo ni hablar mentira. De vez en cuando yo me comía mi camaroncito con los cupones que Papatrón me daba, pero ya ni eso. Claro. Porque usted llega al evangelio y dice, usted no puede hablar mentira, usted no puede hacer, arregle su situación, usted tiene que dejar los cupones y ya lo que usted le da, no le da para comprar camarones, tiene que comprar otra cosa. Entonces ya empezamos, ¿verdad que sí? Pero no nos damos cuenta que ese es el desierto donde Dios te está llevando a ti. No nos estamos dando cuenta tampoco que ese desierto donde Dios te está llevando no es para que te quedes ahí. El desierto de Israel no era para que ellos se quedaran a vivir ahí. No era para que ellos vivieran ahí. Era para que duraran un tiempo determinado. La palabra dice que era 8 días de camino. Que ellos iban a estar en el desierto y había un fin determinado. No era para torturarlo. Nosotros creemos a veces que Dios no quiere torturar. Pero será para matarme. Pero tú no miras, tú no ves. Y estamos aquí en el altar, mire. Ya usted sabe, con todos los mocos. ¡Ay, pero tú no ves lo que yo estoy pasando! ¿Cómo que Dios no ve? Pero fue Él que te llevó ahí. Pero no te llevó con el fin de que te muriera en el desierto. No fue con el fin que te muriera, fue con el fin de enseñarte otras cosas. Una de las cosas que Dios te enseña en el desierto es ser humilde. ¿Tú sabes por qué? Porque en Egipto somos autosuficientes. En Egipto soy yo. Yo, si yo no me la busco, ¿quién me va a dar? Si yo no hago, ¿quién? Si yo. En Egipto todo tiene un precio. En Egipto todo tiene un precio, pero en el desierto es Él. Porque si Él no manda el maná, tú no comes. Si no te manda el agua, tú no bebes. Si no te manda el fuego, el frío te mata. Y si no te manda la nube, te mata el sol. Entonces, cuando Dios te lleva al desierto, Él quiere enseñarte, oye, la mentalidad que tú tenías en Egipto, tu autosuficiencia, todo lo que tú creías, todo ese patrón que tú tenías ahí, yo tengo que romperlo. Porque el desierto es el camino a la tierra prometida. Pero yo no te puedo entrar en la tierra prometida con ese yoísmo que tú tienes. Porque si tú llegas a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, ¿quién te baja a ti el ego después? Porque si tú en Egipto podías, imagínate donde fluye leche y miel. Ahí es que tú vas a ser papá upa de la matica. Ahí es que tú vas a decir, no, aquí que yo soy. Y yo le estoy diciendo todo esto porque yo no le estoy hablando de algo que Dios no haya ministrado en mi vida personal. Ese desierto Dios ha tenido que entrarme a mí. Y la razón por la que Dios quiere que tú le hagas fiesta en el desierto es porque Él sabe que cuando tú te quejas en el desierto, eso solamente alarga tu proceso ahí adentro. Porque lo que era un camino de 8 días se convirtió en un camino de 40 años. Y no fue por Dios, porque yo le dije a ustedes que dice la Biblia, porque eso fue lo que Moisés le dijo a Aarón, al faraón. Y Moisés no se lo pudo haber inventado. Camino de 3 días iremos, celebraremos fiesta, y el camino para llegar a Jericó eran 8 días. Pero la murmuración del pueblo, la queja del pueblo era tanta que eso hizo que se le alargara el proceso. Porque lo que pasa es que cuando tú te estás quejando, tú no le estás dando gloria a Dios. Cuando tú te estás quejando, tú todavía estás en Egipto. Porque cuando tú te quejas, porque tú no puedes hacer nada por lo que está pasando. Es porque tú estás impotente a la situación en la que tú estás. Entonces tú todavía estás confiando en tu fuerza. Entonces cuando tú empleas la queja, como decía el pueblo, pero mejor era comernos la cebolla, pero te están dando maná que cae del cielo. ¿Cuándo tú has visto comida cayendo del cielo? De por Dios, barbarazo. No, que ya no, yo no quiero comer eso. Yo lo que quiero es pollo ahora. Estoy cansado de comer pan y maná, y maná, y maná, y maná. Y no hay maná, maná. Nada más maná es que hay. Pero tú tienes una columna de nube que vino milagrosamente. ¿De dónde salió? Pero ellos no podían ver eso. Y así mismo nosotros no podemos ver los milagros que Dios hace. Porque es que nos vivimos quejando tanto que ¿cómo tú vas a ver los milagros? Entonces yo quiero que tú entiendas en esta mañana que Dios quiere enseñarte un concepto. Dios quiere enseñarte un principio, y es el principio de la adoración. Y en esta mañana estábamos hablando acerca de eso. Yo le decía a los muchachos, la adoración es algo tan poderoso. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es quien pone en ti la unción y el poder para tú orar por una persona y esa persona sea sana. No eres tú que lo tienes. Eso es del Espíritu. Dios pone en ti el don de la profecía. Eso no es tuyo. Eso te lo da Dios. Dios pone en ti dones, y dice la Biblia que Él ha dado dones, que Él ha dado talentos a las personas. Eso no es tuyo, eso te lo dio Dios. Ahora la adoración es tuya. Eso sale, eso Dios no lo puede poner en ti. Dios no puede poner en ti un corazón agradecido. Dios no puede hacer, aleluya, que tú en el medio de la circunstancia, en lugar de tú quejarte, tú comiences a adorarle. Dios no lo puede hacer. Eso tiene que ser voluntario. Y eso solamente nace de una persona que conoce a Dios. Ahora yo quiero hablarte de 3 cosas que el desierto hace en ti. Número 1, te enseña quién es Dios. Te da a conocer a tu Dios, que es tu proveedor. Eso es lo número 1 que hace el desierto. ¿Por qué yo lo sé? Porque dice la palabra que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. No fue el diablo que lo llevó, fue el Espíritu. Para ser tentado por el diablo. Y lo primero que el diablo le dijo, pero si tú eres hijo de Dios, dile a la piedra que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. O sea que lo primero que Jesús hizo hincapié fue, mi proveedor es Jehová. Mi sustento no es el pan que yo me como todos los días. Mi sustento es Jehová. Yo no estoy vivo por mí, yo estoy vivo porque Jehová. Porque la palabra de Dios dijo que yo iba a estar vivo. Amén. Eso es lo primero que hace el desierto. Lo segundo que hace el desierto es afirmar tu identidad, quién tú eres. Lo segundo que el diablo vino y le tiró a Jesús fue: pero si tú eres hijo de Dios, tírate. Porque los ángeles, dice la Biblia, que los ángeles van a venir de ti. Y Jesús le dijo: yo no te tengo que demostrar a ti que yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. La Biblia dice que no tentarás a tu Dios. Y como yo sé quién yo soy, yo no me tengo que tirar de ningún sitio. Como yo sé que yo soy la esposa de Carlos, yo no tengo que darlo a demostrar. No tengo que andar con un letrero aquí que diga esposa de Carlos. Yo sé quién yo soy. Cuando tú sabes quién tú eres en el medio de la circunstancia, tú sabes que las circunstancias entonces no te definen a ti, sino que tú defines la circunstancia. Porque es que entonces, si yo estoy en medio de una enfermedad, yo sé que yo no soy esa enfermedad, porque Dios dijo que por sus llagas yo soy sana. Y como yo sé quién soy, primero, como yo sé quién Él es, mi papá, mi proveedor, todo lo que yo necesito, no importa la circunstancia en la que tú estés, tú sabes que tu Redentor vive. Si yo puedo estar enferma, yo puedo estar en crisis, yo puedo estar en problemas matrimoniales, pero mi Redentor vive. Él es mi proveedor, el Jehová Yahweh, el Jehová Tisikinú, el Jehová Rafa, el Jehová Nisi, Él pelea por mí, Él es mi bandera, Él es todo. Él es, dice la palabra. Entonces, como yo sé quién Él es, yo sé quién yo soy. Porque Él dice que yo soy su hija. Entonces, si yo soy su hija y Él es el dueño del mundo, yo sé que Él no me va a dejar abandonada. Entonces, la circunstancia en la que yo estoy no define mi identidad. Mi identidad está definida por quién Él es. Amén. Lo tercero que hace el desierto en tu vida es enseñarte a adorar a Dios en todo tiempo. Enseñarte que la situación no va a ser la razón a la que tú te le vas a postrar. Que tú no te vas a postrar ante la situación, sino que tú solamente te le postras a Dios. Lo tercero que el diablo le dijo, lo llevó a un monte alto y le dijo: tú ves todo eso, te lo doy. Si tú postrado me adoras. Y Jesús le dijo: ay, Satanás, pero ¿con quién es que tú te crees? ¿Con quién es que tú te crees que tú estás hablando? Este palomito se cree que está hablando con quién. Tú sabes que la Biblia dice que a tu Dios solamente adorarás, solamente a Él servirás. Entonces, cuando tú estás en el medio del desierto y tú tienes estos tres conceptos claros, tú sabes que no importa la situación que llegue a tu vida, tú no te le vas a postrar. Tú no te vas a postrar ante la oferta del diablo. Porque déjeme decirle algo, cuando usted está en el desierto ahí, que le gusta ofrecerle. ¿Usted se cree que nada más fue Jesús que le hizo eso? Pero Jesús lo dijo: pero si es a mí que me lo hacen, ¿a ustedes qué le van a hacer? Y déjame hacerle este cuento, como diría una amiga mía. Yo estoy pasando una situación, actualmente yo estoy en ese desierto en el que yo te estoy predicando. Porque como te dije, no te voy a hablar de algo que yo no estoy viviendo, que no haya vivido. Yo estoy en ese desierto y el desierto mío es un desierto financiero. Yo tengo un daycare y de 16, 14 niños que yo siempre tenía, ahora mismo solamente tengo 4, 5 a veces. Los otros días, dice uno de los papás, también amenaza que va a poner el niño en un preschool, no sé qué cosa, o sea, son 2. O sea, que de 5, ¿ustedes no se acuerdan un cosa? Y de 2 me quedan 4. Nada más me quedan. De los 5 que tenía, 2 se fueron para un pre-K, nada más me quedan 3. Mire, él dice que se va también. O sea, yo le estoy hablando, hermano, para serle sincero, que de un ingreso de $10,000 hay un ingreso como de $2,000 o $3,000. Con los mismos biles. Pues los biles no son menos. Los biles son los mismos. ¿Qué pasa? Que llega una señora a mí de IKEA y ella tenía dos, creo que eran dos niños, tres niños, no me acuerdo, de ACS. Los niños de ACS son los mejores, porque ACS paga bueno, ACS nunca deja de pagar, ACS, eso es el gobierno, esos son los que más pagan, eso vayan los niños, no vayan, usted tiene su cheque ahí, el día 15 llueve, truene o vente. Y la señora me dice, no, yo tengo tres niños, qué sé yo qué, pero hay uno que no va a venir al de IKEA. Yo lo busco en la escuela y me lo llevo para mi casa, qué sé yo qué, yo no lo llevo al de IKEA, solamente llevo a los otros dos. Pero yo lo que hago con la babysitter que yo lo tengo ahora, porque lo que pasa es que ella me queda un poco lejos y esta me queda más cerca, tú me quedas más cerca. Yo lo que hago es que ella me da algo del cheque que le entren, ella me da algo. Mire, mi hermano. Yo le estoy hablando a usted de ofertas, exactamente. Tres niños de UEFEA es un potencial de 2,000, 2,000 y pico extra al mes. Más la comida, porque te dan la comida también. El enemigo comenzó, no, pero halo, porque mira cómo tú estás. Y tú sabes, eso fue Dios. Sí, porque dígame, no, eso fue Dios. Eso fue Dios. Pero yo le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo no me deja. Y yo se lo comenté a alguien, un enviado del Señor, y me dijo, eso es el diablo. Eso es el diablo. Y yo dije, pero es verdad, pues es el mismo diablo. Porque ¿a dónde se ha visto que Dios obre lo ilegal? ¿Dónde se ha visto eso? Dios no obra lo ilegal. Entonces nunca que a usted le llegue una oferta, diga que mire, que no, pero tú sabes que por abajo, que ay, 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 Jehová, Jehová proveyó. Mire, ningún Jehová. Ningún Jehová, déjese de eso, eso fue el diablo. Y yo le dije a ella, ay no mamita, yo lo siento. Primeramente eso es un delito federal. Segundo, yo tengo problemas con los tases porque ACS me manda un anual la cierta cantidad. Entonces yo voy a estar pagando tases sobre un dinero que yo no estoy recibiendo. Tercero, eso es ilegal. Si ACS me encuentra, yo voy presa por un delito federal. Yo lo siento, pero el diablo no me va a avergonzar a mí así. Le dije que no. Bye bye. Y me quedé con mis cinco muchachitos y el otro no se fue porque yo declaré que no se iba y se quedaron ahí. Lo que te quiero decir es que el diablo, así mismo como le ofreció a Jesús, te va a ofrecer a ti. Pero cuando tú sabes quién él es, cuando tú sabes quién tú eres y cuando tú sabes que por lo que él es y por lo que tú eres, tú no te vas a postrar ante eso. Eso significaría que yo me iba a postrar ante el diablo. Eso era lo que eso era lo mismo. Lo que pasa es que a veces no lo vemos así, pero eso era lo que era. Yo me iba a postrar ante el enemigo. Y ahí es que él quiere tenerte para avergonzarte. Yo quiero hablarte acerca de un hombre que se llama Pablo. Pablo de Tarso. Todo el mundo está Pablo. Yo quiero hablar, sí, yo tengo mucho que decir de Pablo también. El profeta. Sí, sí, señora. Muchas cosas buenas. Pablo de Tarso, en Filipenses 1:20-24. Pablo está preso. Pablo está preso en este momento. Pero la carta de los Filipenses es una carta de sumo gozo. Pablo en todo tiempo y en todo momento en esta carta le dice a los Filipenses, oye, no importa dónde tú estés, no importa lo que tú estés pasando, gózate, gózate en todo tiempo. Y Pablo dice así en la carta de los Filipenses 1:20, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o que muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor, estoy dividido en mis deseos, dice Pablo. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Lo primero que Pablo dice, yo estoy seguro que yo jamás seré avergonzado. Y eso fue una de las cosas que más me impactó de lo que él dijo. Este hombre está preso, este hombre ha sido azotado, ha sido encarcelado, este hombre ha sido apedreado. Este hombre ha sido puesto en calabozo. Este hombre le ha pasado de todo, hermano. A usted no le ha pasado nada. Lo dejaron por muerto, lo apedrearon. Y, él, y ahora mismo, en este momento que él está escribiendo, que él está preso. Y él dice, yo sé que yo no seré avergonzado. Lo primero que el enemigo quiere hacer en tu vida cuando tú estás en medio de un desierto, sea cual sea, no importa el que sea, es avergonzarte y decirte, pero tú fracasaste, pero mira aquí. Y Pablo dice, yo soy seguro que yo no seré avergonzado. ¿Tú sabes por qué Pablo dice que yo no seré avergonzado? Porque para lo que Dios lo llamó, se estaba cumpliendo. Porque Dios no me llamó a mí a ser rica, aunque yo sé que Dios me puede hacer rica. Eso no es problema para Dios. Pero Dios me llamó a enseñar su evangelio. Dios me llamó a adorarle, a glorificarle para que vidas sean sanadas y restauradas. Dios me llamó, aleluya, a ministrarle a otros. Y Pablo está diciendo, yo no seré avergonzado porque tú sabes que Dios me llamó a predicar el evangelio. Eso es lo que está pasando. Aunque yo esté preso o aunque esté suelto, como quiera, el evangelio se está predicando. Entonces el enemigo no me va a avergonzar. Pablo está diciendo, mira, cuando me apedrearon y me dejaron de que por muerto, de ahí cogí, me levanté, cogí, prediqué y se convirtieron más. Cuando me azotaron, me metieron en el calabozo de más adentro, ahí comencé a adorar. Y como me metieron en el calabozo de más para abajo, ahí todo el mundo me oía, porque el eco era como mayor. Entonces ahí comencé a adorar. Y tú sabes que ahí se abrieron las puertas de todos los que me estaban oyendo. El carcelero se convirtió y se convirtió la familia de él. ¿Tú sabes qué? Cuando me llevaban en un barco, que el barco naufragó, que el diablo creía que me iba a avergonzar, ¡ja! Llegué a Marta, allá me picó una culebra. Y tú sabes que, esperando a ellos que yo me muriera, se murió la culebra. Entonces Pablo dice, oye, el diablo ha intentado todo, pero no ha podido avergonzarme. No ha podido avergonzarme, porque todo lo que ha hecho Dios lo ha usado para su gloria. Y eso era algo que me impactaba a mí, porque el enemigo quiere traernos vergüenza, hermano. Cuando usted dice, mire, yo no tengo para pagar la renta, mire, yo no tengo esto, mire, estoy pasando, mire, tengo esta situación familiar. Eso quiere traerle vergüenza. Pero usted no entiende que esa situación Dios la está usando para su gloria. Y que usted no va a ser avergonzado. Porque la Biblia dice que los que alzaron su mirada y lo miraron a él, no quedarán en vergüenza. No van a quedar en vergüenza. Esto es un hombre que no sabe si va a vivir o si va a morir. Y él está diciendo, yo no sé qué mejor. Yo no sé si quedarme vivo o morirme. Pero no porque él tiene una sentencia, ni no porque él tenga depresión y él se quiere morir. No es por eso que lo está diciendo. Él lo está diciendo porque el gozo que le trae cualquiera de las dos situaciones es tan grande. Porque Pablo es un hombre que fue al desierto y conoció a Dios y sabía quién él era. Y como sabía quién él era, él entendía que ya no había ni muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni demonio, ni ángeles que pudieran separarlo del amor de Cristo. Entonces Pablo entendía que no había situación, fuera buena, fuera mala, la situación que fuera era buena para él. Cuando usted llega al entendimiento de que todo obra para bien, hermano. Cuando usted llega a ese entendimiento, el enemigo no puede tener nada en usted. Por eso Jesús dijo, yo me voy. Porque viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Porque él no me puede deprimir. Él no me puede poner triste. Él no me puede robar mi fe. Él no me puede robar nada porque yo sé quién yo soy. Yo sé a quién yo vine. Y yo sé que todo lo que yo atraviese es para mi bien. Por eso era que Pablo podía predicar así. Pablo tenía que vivir de las ofrendas. Pablo, donde quiera que llegaba, lo esperaban era con un palo en la mano para entrarle a palo. Sí, pero que la verdad. Pablo no podía andar en ningún sitio, el pobre. Venga, anda así huyendo, porque donde quiera que llegaba era preso, o a palo, o a pedra. O... Mas sin embargo, Pablo dice, en todo tiempo, En todo tiempo. ¿Tú sabes por qué en todo tiempo? Porque cuando tú estás adorando a Dios en el medio de tu circunstancia, tú estás diciéndote a ti mismo y al mundo espiritual: Dios es más grande que todo esto. Dios va a hacer algo en medio de todo esto. Y yo estoy segura, yo estoy seguro de que todo esto va a ser para mi bien. De que nada de esto me va a dañar, nada me va a dañar. Nada me va a dañar. Cuando usted, por eso es que Dios quiere que usted haga fiesta en el desierto. Porque cuando tú comienzas a adorar en medio de la situación, mire, hubo una mujer que se llama Lea, la esposa de Jacob, la primera esposa de Jacob. Esta mujer fue humillada, rechazada. Su esposo no la quería y él no lo negaba. Yo la que estoy aficiado es de Raquel. Yo estoy contigo porque te me dieron. Pero tú sabes que no me tope mucho. Que tú sabes. Estaba con ella, era porque... Bueno, él le dijo a Raquel: me voy a tener que contar con Lea para que me dé hijo, porque tú no me puedes dar hijo. Entonces, imagínese usted, una mujer. Y dice la palabra que a su tercer hijo, en su mente y en su corazón, ella dijo: ¿tú sabes qué? Que mi esposo no me quiera, que me humille, que me rechace, eso ya no va a tener un efecto en mí. Porque tú sabes que de ahora en adelante, yo te voy a adorar, Señor. Y dice la palabra que ella le puso por nombre Judá a su hijo, Judá. ¿Y usted quiere que yo le diga algo, hermano? La tribu de Judá fue una de las tribus más fuertes de Israel. De la tribu de Judá salió el león de Judá. De la tribu de Judá salió el reino perpetuo de Cristo. ¿Y usted se cree que solamente fue porque era hijo de Jacob? Yo creo que la actitud de Lea, la actitud de Lea, su mamá, en ese momento cuando ella dijo: mira, que no importa que no me quiera nadie, que me deje quien me deje, que pase lo que pase, yo voy a adorar a Dios. Porque mi sustento no viene de un hombre, no viene de una gente, no viene de la calle, no viene del mundo. Mi sustento viene de ti. Y aunque todos me han abandonado, aunque mi marido no me quiera, tú me sigues bendiciendo. Y la actitud de esta mujer, hermano, yo creo fielmente que provocó que Jesús viniera de la tribu de Judá. Porque es que vino de una adoración genuina, vino de un momento de dolor, vino de un momento de amargura, donde esa amargura no pudo ser más fuerte que esa mujer. Entonces, cuando tú te sobrepones a lo que tú estás atravesando y tú entiendes que Dios quiere sacar un Judá de ti, en el momento en el que tú estás peor, en el momento cuando las cosas están que tú dices que yo de aquí no voy a salir, que yo no voy a poder. Cuando Dios te lleva a ese lugar donde tú no tienes más opción, tú no tienes más opción que creerle a Él. El Señor me ha llevado a mí a ese lugar, hermano. Porque yo sé fielmente que quien ha permitido que se vayan los niños es Él, no es la gente. Y si Él no me mantiene a mí, la gente no me mantiene a mí. Mi sustento es Él. Y sucedió algo que se lo quiero contar. Hace par de semanas atrás, yo le dije a Carlos, solamente hay tanto en la cuenta y eso no da ni siquiera para pagar la renta. Y él me miró, me dijo: bueno. Y yo le dije: lo que va a entrar mañana, porque él cobra semanal, yo le dije: lo que va a entrar mañana no alcanza, solamente alcanza para la renta, pero no hay para más nada. Y yo hice así, miré para arriba y le dije, bueno, Señor, tú sabrás. Tú sabrás, pero me quedé así tranquila. Y dije, porque yo no me voy a mortificar por lo que yo no puedo resolver. Cuando yo estoy en un lugar donde solamente Dios puede hacer algo, entonces solamente Él lo va a poder hacer. Y eso pasó como 2 o 3 días antes de que yo viniera aquí a predicar. Yo iba a predicar un miércoles en la mañana. Y yo le decía a las mujeres que estábamos aquí, muchas veces Dios te pone en un lugar, en una situación en tu vida, donde tú no tienes opción más que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando yo le estaba hablando acerca de eso, estábamos hablando acerca de eso, y le decía, Dios te lleva muchas veces a ese lugar para que tú entiendas que tu dependencia no es de ti, sino es de Él. Para que tú le conozcas y tú sepas que Dios puede obrar milagro, independientemente de la situación en la que tú estés. Y cuando yo terminé de predicar, empezamos aquí, estábamos adorando. Y subieron 2 personas que no estaban durante la prédica. Y cuando yo estoy sentada ahí, una de esas personas viene y me pasa un sobre y me lo pone en mi cartera. Y cuando yo hago así, y cuando veo el sobre, habían $1,000 en el sobre. Y yo le dije, Señor, yo sé que lo que yo he creído es verdad. Pero ustedes quieren que yo le diga algo, hermano. Como dijo Pablo, yo lo digo hoy. Yo sé que jamás seré avergonzada. ¿Usted sabe por qué? Porque como yo le dije antes, Dios no me llamó a ser rica. Una cuenta bancaria no va a hacer que almas se conviertan aquí. $1,000,000 no me pueden pagar a mí el gozo que yo siento cuando yo canto y cuando yo puedo ver personas que están siendo ministradas. Y yo sé que el desierto que yo estoy atravesando no es más que el camino a la tierra prometida. Y como dijo Pablo, digo yo no sé qué es mejor, hermano. Manifestarse en tu vida o entrar a la tierra prometida, yo no sé qué es mejor en este momento. Cuando tú puedes entender que tú no sabes qué es mejor. Cuando tú puedes ver la mano de Dios obrando en milagros y en cosas que tú no te lo esperabas. Que tú sabes que no fuiste tú, que tú sabes que no fue la persona, que tú sabes que fue Dios. Entonces, Dios quiere en este día y en esta hora, hermano, que en medio del desierto donde tú estás, tú entiendas que ese desierto no fue para matarte, que ese desierto no fue para avergonzarte. Yo sé que el diablo no puede avergonzarme a mí, porque para lo que Dios me llamó se está cumpliendo. Y lo que Él dijo de mí se va a cumplir. Entonces, aunque Él quiera y aunque Él trate, Él no va a poder. Él no va a poder. Porque la palabra que se dijo de mí, que salió de la boca de Dios, y la palabra que salió de la boca de Dios para tu vida se va a cumplir. Pero cuando tú te enfocas en la situación y no en el milagro, no en la nube, no en la columna de fuego, tú alargas el proceso. Y el proceso se vuelve tedioso y se vuelve una carga y se vuelve un problema y se vuelve una queja. Y te puedes morir en el desierto. El desierto que solamente tenía un fin de durar un par de días se convierte en años. Pero cuando tú dices como Lea, esta vez te alabaré. Cosas eternas y perpetuas para siempre van a salir de ti. Tú vas a parir cosas que van a libertar a otro. Tú vas a adorar y cárceles de otros se van a abrir. Porque eso es algo que sale de ti, que nadie te lo puede poner, que está dentro de ti. Y que tú le estás demostrando al enemigo, no me voy a postrar ante ti. No me voy a postrar ante ti. Amén. Yo quiero cantar una canción. Hace un tiempo, como un par de meses atrás, Pablo, sí, ahora sí, Pablo es de aquí. me ministró y me habló acerca y él me decía, todas las canciones que tú, todas tus canciones, a ti te ha tocado vivirla. Y por eso a mí me gusta escribir mis canciones, porque yo escribo acerca de lo que yo he atravesado, acerca de mis procesos. Y él me decía, pero hay una en particular, hay una canción en particular, que es la que tú estás viviendo actualmente. Y cuando él me dijo eso, yo supe exactamente a qué canción él se estaba refiriendo. Porque en medio de este proceso que el Señor me ha hecho vivir, o me está haciendo vivir, no para avergonzarme, sino para que yo le conozca. Para las tres cosas que le dije, para que yo le conozca a él, para que yo sepa quién yo soy y para que yo no me postre ante ninguna situación. Esa canción que yo escribí, la escribí en medio de este proceso y el Señor me la dio y me dijo, escribe una canción acerca de esto. Porque en medio del proceso yo quiero que tú me adores. Y ahora yo entiendo lo que Dios se refería cuando él me decía, adórame. Él me estaba diciendo, olvídate de lo que estás atravesando y enfócate en los milagros que voy a hacer. Mira el maná que te voy a mandar del cielo. Mira la columna que te voy a mandar, no te va a matar. La serpiente te va a picar, pero no te va a matar. Y yo quiero que tú te pongas de pie. Y si tú estás atravesando algún desierto en este momento, si tú estás en el proceso en este momento, yo quiero que tú sepas que el desierto no vino para matarte. El desierto vino a sacar gloria de ti. Yo quiero que tú sepas que todo lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. Y en esta hora el Señor quiere que tú te olvides del desierto y que tú le adores. Que tú le digas al Señor, yo voy a hacer fiesta en el desierto mío. Yo me voy a gozar el desierto mío, Señor. Porque yo sé que lo que se aproxima es la tierra prometida. Y el Señor me decía, estás a 3 días de camino. A 3 días de camino significa cumplimiento. 3 días de camino significa tiempo perfecto. La palabra de Dios dice que el primer día Jesús lo mataron y lo enterraron. El segundo día me imagino que fue el día más oscuro. Cuando tú estás a mitad de camino es cuando tú quieres devolverte. Es cuando tú quieres dejar todo botado. Es cuando tú quieres darte por vencido. Es el segundo día. Es cuando tú estás tan lejos de la entrada. Cuando tú estás tan lejos de donde partiste. Pero estás también, no estás tan cerca del final. Estás a mitad y no sabes. Tú dices, pero ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Pero es que estoy muy lejos. No me puedo devolver ahora. Estoy demasiado lejos. Pero entonces tú dices, pero ¿y qué? Pero me voy a morir. Porque que el fuego me va a matar. Y el frío me va a matar, Señor. Y el Señor te dice, sigue caminando. Estás a 2 días. Estás a 2 días. Estás casi llegando al final. Y cuando llega el tercer día, el Señor te dice, llegó el tercer día. Y el tercer día significa cumplimiento. Significa resurrección. Significa que ya se hizo. Significa que estás ahí. Significa que vas a entrar a la tierra prometida. ¡Oh! ¡Ey! ¡Estás a 3 días! ¡Estás a 3 días! ¡No te des por vencido! ¡Sigue caminando! ¡Aleluya! Todos se han ido. Los que un día dijeron estar conmigo. Se ha levantado la tormenta y parece no lo lograré. 7 veces se ha subido el fuego al horno, pero mi alma confiada está en él. No dejaré que lo que mis ojos hoy miran haga que mi boca se calle también. Aunque no suceda, aunque no pase lo que tanto he esperado, aunque no llegue lo que tanto he anhelado, aunque y no se cumpla la promesa en mil años, yo te seguiré adorando, aunque no suceda, aunque mis ojos no vean la promesa, aunque todo se dé en la media vuelta, aunque padre y mi madre me dejaron, yo te seguiré adorando. Para este tiempo todo habría acabado, que para hoy el desierto habría terminado, pero en lugar de lluvia el fuego ha aumentado. Aunque no suceda, aunque no pase lo que tanto he esperado, aunque no llegue lo que tanto he anhelado, aunque no se cumpla la promesa en mil años, yo te seguiré adorando, aunque no suceda, aunque mis ojos no vean la promesa, aunque todo se dé la media vuelta, aunque mi padre y mi madre me dejaron, yo te seguiré, yo te seguiré adorando, Señor, yo te seguiré adorando, yo te seguiré.
Yo te voy a seguir adorando, Padre, porque tú me has hecho bien, tú me has hecho bien. No hay tormenta, no hay tormenta, no hay desierto, aleluya. No hay desierto que me aparte de ti. La muerte ni la vida, no, no hay situación, no hay crisis, aleluya, que me aparte de ti. Yo te seguiré adorando, porque aunque todo parece contrario, yo sé que lo que tú has dicho se va a cumplir, Señor, porque yo sé que adorarte me hace bien, Señor. Oh, yo te seguiré adorando. Oh, en medio de la situación, en medio de la crisis, en medio de las circunstancias, Señor, yo te seguiré adorando. Yo te seguiré adorando. En esta hora queremos invitar toda persona que está en este lugar y que quiere servirle a Cristo, a ese Cristo de salvación, de amor, a ese Dios al que nosotros le servimos. Si tú quieres reconciliarte con el Señor, si estás atravesando una situación y has sentido el llamado de Dios en este día, Dios diciéndote: yo estoy aquí. lo que estoy provocando en tu vida no lo estoy haciendo para muerte, lo estoy haciendo para vida, aleluya. Lo estoy haciendo para que entiendas que yo soy el Dios que te ama, que yo soy tu Padre, aleluya. Y yo quiero intimar contigo, aleluya. Que si te he llevado al desierto ha sido para intimar contigo, aleluya. Si tú quieres aceptar a ese Dios que en esta hora te dice, hijo mío, hija mía, ábreme las puertas de tu corazón. Yo quiero entrar, quiero cenar contigo. Aleluya. Si tú quieres que ese amor de papá abrace tu vida en esta hora, si te sientes cansado, aleluya, cansado del camino, Él te dice, ven a mí, yo te haré descansar. Si oyes mi voz, ábreme la puerta, porque quiero entrar, quiero cenar contigo. Aleluya. 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 Dios es maravilloso, hermanos. Dios es maravilloso. Y si yo lloro, lloro de gozo. Yo lloro de gozo porque yo sé, yo estoy convencida, hermano. Yo estoy convencida que todo lo que Dios me ha dicho se va a cumplir. Y ya yo he empezado a ver milagros en mí. Porque este niño que yo tengo en mi vientre es un milagro de Dios. Si hay alguien más que quiere a Jesús, Jesús quiere entrar en tu casa, Él quiere entrar en tu vida y en tu familia. Lo único que Él quiere es bendecirte. Lo único que Él quiere es bendecirte. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.